Un lugar mejor es la nueva colección de relatos de Pedro Ugarte. Es también novelista y ensayista, pero en este caso ha optado por esta colección de historias cortas de distinto tono y algunos elementos comunes también. De la mano de la editorial Páginas de Espuma, Pedro Ugarte nos sumerge en estos relatos en realidades cotidianas, algunas inquietantes, donde en ocasiones se vislumbran las paradojas humanas. Pedro, arratsaldeon, ongietorri.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, que presentas 12 relatos ordenados, casi, vamos a decirlo, con escuadra y cartabón, ¿no? En 4 capítulos, 4 extracciones, con 3 relatos cada uno, ¿no? ¿No se parece un planteamiento contrario, algo tan ordenado a lo que se le presupone a la creación, ¿no? Al estereotipo, ¿no? Creativo.
Sí, sí, sí. Bueno, en este caso ha salido así, como muy ordenadito, en cuatro bloques. Es verdad que pues, en la portada hay un tren y luego cada uno de los bloques es una estación, ¿no? Y son estaciones temáticas, ¿no? En cada una, pues, hay los 3 relatos de cada una de esas estaciones, pues uno trata de, sobre todo, uno de la memoria, otro de la soledad, otro de la mentira, y hay una última estación de salida del libro, ¿no?
Parece un viaje vital, ¿no? El que vamos haciendo contigo, con tus relatos. Lo que pasa que esto de las estaciones también, ¿no? O de la vida, digamos, un ajetreo que no paramos mucho.
Sí, bueno, yo creo que, hombre, la literatura está un poco, yo creo que para hablar de nosotros mismos, ¿no? Hay dos clases de literatura, y como hay dos clases de cine, y me parece que está bien, ¿no? Que hay un cine evasión y hay una literatura evasión, que está muy bien y es muy legítimo, y yo muchas veces veo cine evasión. Igual literatura de evasión no leo tanto, pero cine de evasión sí, me gusta. Pero hay otro tipo de cine y otro tipo de literatura que nos lleva a otros sitios, ¿no? Un poco a verte en un... que es una especie de espejo donde a lo mejor apareces tú mismo, ¿no? Y eso me parece también muy interesante.
El concepto de la estación, la estacionalidad también nos puede servir, ¿no? Para ir a la primavera, al verano, al otoño, al invierno con tus relatos. No sé si cada uno de ellos se pudiera entender como un mes del año, Pedro.
Hombre, hasta ese punto no, pero me parece que es una propuesta para un futuro libro, ¿eh, Galder? Me parece que puede dar lugar a un libro, este libro tiene también 12 cuentos, ¿no? Un lugar mejor, pero otro libro con 12 cuentos podría tener esa inscripción mensual, ¿no? Que igual es para darle una vuelta en la cabeza porque me parece curioso. En este caso no hay tanto unas estaciones temporales, pero unas estaciones, por diferentes situaciones de la vida, ¿no?
La portada nos evoca otra cosa, pero parece más estaciones de metro, casi, ¿no? También por uno de los relatos y demás, que del ferrocarril idílico, ¿no? Y poético, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que también, hombre, las estaciones pueden ser efectivamente de tranvía, pueden ser de tren, pueden ser de metro, y cada uno de esos medios tiene un encanto distinto, ¿no? En general yo creo que es un libro un poco crepuscular, ¿no? A mí me lo han dicho en alguna entrevista y tal, y después de que me lo dijeran, lo he visto más, ¿no? Sí tiene un puntito de, pues eso, de ocaso, de melancolía, pero bueno, en cualquier caso sigue habiendo una esperanza de hacia un lugar mejor, que no se sabe exactamente dónde estará, que parece que con esa máquina de tren un poco desvencijada que está en la portada, no parece que vaya a ser muy fácil llegar, pero vamos a pensar que sigue existiendo ese lugar mejor y que tenemos derecho a él, ¿no?
Claro, con ese lugar mejor también juegas mucho precisamente con el propio relato que le da título al libro. Nos juegas mucho, sí, al despiste, sí. También hay mucho de juego, desde luego, en cualquier creatividad,
sí,
en el relato.
Sí, es posible, sí. Bueno, a mí, yo creo que hay en general dos tipos de finales en estos cuentos, ¿no? En este libro hay cuentos con sorpresa, que igual intentas distraer al lector. A mí me gusta mucho el final con sorpresa, porque quiere decir que, evidentemente, la sorpresa no te la puedes sacar de la chistera de repente, ¿no? Sino que tiene que ser coherente con todo lo que ha pasado, pero que si la persona que ha estado leyendo pensaba que iba a llegar a no sé qué lugar, tú de repente le llevas a un lugar absolutamente inesperado, ¿no? Ese es un juego, y si sale bien, pues es verdad que puede ser fascinante. Pero fíjate, me gusta todavía más, y en este libro hay varios cuentos en ese sentido, cuentos de final abierto, ¿no? Eso que dices, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los personajes? Y el encanto, creo yo, del final abierto no es que le dejas varios finales posibles, sino que tienes que intentar llevar a la conciencia, a la persona que está leyendo, que hay un solo final. No es que haya varios posibles, hay un solo final. Lo que pasa es que no sabemos cuál es, ¿no? Y ese me parece que es también un juego muy divertido, y si se consigue llevar bien, como lo llevan algunos grandes autores, pues da lugar a unos efectos finales muy, muy interesantes, ¿no?
Y tanto el final abierto como el de sorpresa, Pedro, está ya en tus vías, ¿no? En ese ferrocarril, ¿ya lo tienes claro cuando tomas la primera estación, sí, dónde vas a llevar? ¿O vas dejando llevar por el tracatra ese?
Buena pregunta. Yo creo que, bueno, vamos a decir un 50-50, pero casi. O sea, hay veces que parto con el final ya cerrado. Y hay veces que no sé qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Y en esto yo creo que me interesa mucho las opiniones de los escritores, ¿eh? Hay una entrevista famosísima a Cortázar al final de su vida, que él decía que cuando empezaba a escribir sus cuentos, que son cuentos maravillosos, no sabía dónde iban los personajes. Bueno, yo creo que Julio Cortázar mentía, porque son técnicamente tan perfectos que yo creo que lo tenía muy, muy estudiado, ¿no? Y en cambio hay autores como pues mi amigo Iván Zaldúa, que igual ha estado contigo más de una vez, que me acuerdo que una vez me dijo en una entrevista, que ese caso le hacía yo a él, que él no empieza a escribir un relato hasta que tiene el final, ¿no? Entonces, en esto ahí cada uno tiene sus motivos. Ya te digo, en mi caso es un 50-50. Que no sé por qué, pero hay veces tengo el final y a veces no lo tengo.
O quizá lo tienes y después también...
Cambia, sí, vale. Alguna vez, pero sí. Yo me acuerdo de una experiencia divertidísima, no sé si es un cuento que está en un lugar mejor, no estoy seguro, ¿eh? No recuerdo ahora, pero un final que acababa con una respuesta a un personaje y luego dije, ostras, si en vez de decirlo solo lo piensa, queda muchísimo mejor. Plus, cambié y dije, ahora tiene sentido todo lo que ha pasado antes. Es una tontería, ¿eh? Pero, pero no es lo mismo decir algo, claro, que lo pienses y no lo digas.
Claro,
¿no?
La lección del diálogo o del narrador no cambia absolutamente, desde luego, ¿no?
Sí, desde el punto de vista del relato. Sí.
Tenemos que hablar de Jorge, ¿no? Que es el personaje central en casi todos los relatos, ¿no? Sería esta persona, ¿no? Que va montada en ese vagón. Bueno, no podemos dar por sentado que sea siempre el mismo Jorge. O si lo es, Pedro.
Sí, la verdad es que yo llevo muchos años escribo casi siempre en primera persona y casi siempre el personaje es Jorge. Pues yo he publicado 6 novelas y Jorge es el protagonista de 4 y de cuentos, pues de cuentos igual es protagonista de 50 o 60. Y la verdad es que le han pasado ya tantas cosas a Jorge, que tiene una vida muy cotidiana, muy normal, pero le han pasado tantas cosas que es imposible que una biografía hubieran podido pasarle a alguien, ¿no? Ha sido rico, ha sido pobre, ha sido mayor, ha sido joven, se ha divorciado, se ha casado, alguna vez ha estado viudo. Entonces, le han pasado tal cantidad de cosas que sería imposible conectar en una misma biografía. Pero me gusta el personaje. Yo ya sé que siempre cuando empiezo a escribir, pues es Jorge al que le van a pasar algunas cosas. Y yo creo que además los lectores que más me siguen, pues saben también que normalmente ese tipo que está hablando va a ser él.
Hay también una mujer protagonista, en este caso, claro, sí que optas, ¿no?, por la tercera persona, Pedro.
Sí, es que es la primera vez, yo lo comenté en alguna entrevista, pero esto salió a posteriori, ¿eh? No me di cuenta yo, pero es la primera vez que hablo desde el punto de vista, en un relato del libro, desde el punto de vista de una mujer, que es algo que no había hecho nunca, que espero que el resultado sea verosímil. Pero es que es la primera vez que me ha pasado. Está escrito el libro, ese cuento en tercera persona, pero el protagonista es una chica, Vera, que le pasa una serie de cosas, que ve, yo creo, con una cierta distancia, especialmente al chico con el que está, que ella ya ve que esto no va a ir por buen camino. Pero para mí es una experiencia muy interesante, sí. Pues ya te digo que con lo mayor que soy, ha sido por fin la primera vez que escribo desde el punto de vista de una mujer, cosa que no me había ocurrido nunca.
Es una gozada escucharte, Pedro, porque no dejas de sorprenderte, ¿no? Tú con tu creatividad y lo que dicen también, o te van diciendo, ¿no?, sobre tu trabajo.
Bueno, eso también, yo creo que eso forma parte de lo que... Iba a decir, cualquier escritor, no, cualquier artista, ¿no?, en cualquier ámbito, muchas veces hay gente que ve cosas que tú no has visto, incluso, ¿no? Por ejemplo, mira, en ese mismo cuento de Vera, es una persona muy cercana que me dijo, oye, en este cuento, ¿con qué habilidad? A ver, no voy a desvelar el relato, pero ¿con qué habilidad narrativa, con qué sutileza hablas de esto, esto, esto? Y dije yo, ostras, pues no había pensado. Yo digo, ¿así? Me decía a mí mismo. Entonces preferí no desvelar nada para beneficiarme de esa reputación tan mal conseguida, que era haber dicho cosas que yo ni siquiera pensaba que había dicho. Esto les pasa a muchos artistas, ¿eh? Tú que entrevistas a muchos, me imagino que más de una vez te habrán dicho. Entonces yo, ahí callado, dije, joder, si lo he hecho tan bien, más vale que no diga que no había sospechado que estaba haciendo esto que me has dicho, ¿no?
Que no estaban tus intenciones y demás. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado antes, ¿no?, de esos temas de la memoria, la soledad, la mentira, esa última estación. No sé si temas, emociones, hay ámbitos...
Sí, bueno, son ámbitos distintos. Por ejemplo, Eso sí está premeditado, ¿no? Esa ordenación es a posteriori, pero por ejemplo, pues no sé, los tres cuentos de la estación de la mentira son tres cuentos donde la práctica de la mentira es muy importante, ¿no? Para lo que pasa. Es decir, ahí se cuentan mentiras, pero mentiras faraónicas, o sea, enormes, y claro, eso influye mucho en la vida de los personajes de esa sección, ¿no? Y entonces yo creo que son cosas, sí, todo eso se me ocurrió a posteriori, pero tiene también su parte de juego. Los cuentos de la estación de la memoria son cuentos donde el pasado de los personajes pues les carga mucho, ¿no? Y determina mucho su vida. En fin, es algo que salió a posteriori, pero me parece interesante, ¿no? Que haya salido así.
En la estación de la memoria precisamente no arrancas con la felicidad. No sé si la felicidad, Pedro, para ti, ¿no? Es otra estación en la que no somos conscientes que la estamos pisando, que la estamos habitando, porque la pintas también como algo casi inalcanzable en algún momento.
Sí, sí. A mí me gusta mucho reflexionar sobre la felicidad. Escribí también un libro de cuentos que se llama Nuestra Historia, que tuvo un título anterior que luego cambió, que era Opiniones sobre la felicidad, ¿no? Entonces, porque todos los cuentos tenían que ver con la felicidad. A mí me parece es uno de los grandes temas, ¿no? De la humanidad. Bueno, de la humanidad, no de cada ser personal, ¿no? Que nos gustaría ser más felices de lo que somos. Pero yo creo que más o menos todos tenemos un cierto consenso en que la felicidad son momentos, ¿no? Que más que un estado, en fin, paradisíaco de bienestar absoluto, pues lo que tenemos son destellos en que, por una parte, nos tenemos que fijar y también tenemos que disfrutar de ellos, ¿no?
Éramos tan felices, es el título de este relato, sin destripar demasiado, pero sí que hay como un tono nebuloso entre comedia, entre drama, ¿no? Si permites la comedia, ¿no? De una carrera, entre comillas, casi hasta la muerte o hasta la felicidad, sí. ¿No? Pero sí que parece que nos llevas un poquito a la comedia, ¿no? Con algo tan trágico.
Sí, sí, hay un cierto juego, ¿no? Con relación a eso. A mí me parece, yo creo que para escribir un cuento tiene que ser un desafío, una historia, cualquier historia que quieras escribir tiene que ser un desafío, ¿no? Entonces ese cuento en concreto empieza por una frase, no la recuerdo textualmente, pero que me supuso el arranque de lo que iba a ser luego, ¿no? Y él decía, voy a hablar del momento más feliz de nuestra vida, que fue cuando a nuestro padre le diagnosticaron una enfermedad terminal.
Sí, pues lo has dicho casi, lo has dicho de memoria, sí.
Pero
sí.
Bueno, había que sostener eso, ¿no? Dice, a ver cómo escribes 15 páginas para justificar que se pueda llegar a algo parecido. Porque yo creo muchas veces también la vida personal, y seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, en un momento difícil la gente se puede derrumbar, o en un momento difícil puede haber momentos de más cohesión, o de más solidaridad, o de más fortaleza, ¿no?
Esto, el desafío, es súper interesante. Elegía en el metro cada mañana una mujer de la que enamorarme. ¿Eso también era un desafío que te planteaste para repetirlo durante el relato, Pedro?
Sí. Ahí hay una especie de... Bueno, luego en el cuento pasan más cosas, pero sí hay una cierta estética del metro, ¿no? El metro, en el fondo, tiene una cosa como bastante milagrosa, ¿no? Tú te metes en un metro y vas a estar con un montón de gente a la que has visto por primera vez y, vamos, siempre o casi siempre las vas a ver por última vez, ¿no? Entonces te empiezas a imaginar la vida de los de alrededor, empiezas a fijarte de quiénes son, cómo podrían ser, porque no lo sabes, pero te lo imaginas. Me parece que es una... Lo del metro como experiencia personal tiene su parte curiosa, ¿no?
Se nota que viajas a diferentes horas, cosa de artistas también, ¿no? No coges siempre a la misma hora.
No, pero también... Mira, yo tengo una teoría con relación a eso, que creo que es verdad, que, por ejemplo, ciudades como la que vimos, Bilbao, pero bueno, se podía decir lo mismo de algo parecido como a Vitoria o a San Sebastián, es que son ciudades que, si te fijas, si estás en un lugar distinto al que sueles estar, o si estás en un lugar en el que sueles estar habitualmente, pero una hora en la que no estás, te encuentras igual con alguien que no has visto hace 20 años. Es decir, vivimos en... Esto igual en una ciudad como Madrid sería mucho más difícil, desde luego no pasa en un pueblo pequeño. Pero en ciudades como estas nosotros vamos construyendo como una especie de tubos de cristal por los que nos movemos, nos vamos moviendo, y si por lo que sea de repente cambiamos de tubo, nos encontramos igual con una parte de nuestro pasado que pensábamos que había desaparecido totalmente, pero es que había alguien ahí, lo que pasa es que estaba transcurriendo por un tubo que igual estaba muy cerca al tuyo, pero que nunca es el mismo, ¿no?
¡Ay, qué interesante la teoría de los tubos! Antes hablabas de ese capítulo de la mentira, ¿no? De cómo afecta a los personajes de esos relatos la mentira, pero a que hay uno de los cuentos, ¿no? Que parece un tratado sobre la soledad, una isla sucia y olvidada.
Sí, es un cuento... Bueno, sí, bueno, no es un cuento donde hay también una cierta ironía con relación a formas de solidaridad, vamos a decir, cómodas, ¿no? Que es igual fácil pronunciarse sobre ciertas cosas, pero luego actuar sobre ellas es bastante más complicado, ¿no? Y el sentimiento de soledad también, ¿no? En ese caso, por parte del personaje principal, por parte de Jorge, pues digamos, el intento de ayudar, aunque sea un poco retóricamente, a una persona que está muy sola, pero al final el relato da una vuelta, un giro totalmente inesperado que quizá que lleva a la soledad a otra persona que no era desde luego la primera que lo esperaba, ¿no?
Pedro, el escritor, el creador es inevitablemente reflexivo, también crítico con su obra. Vemos que muy receptivo también con lo que te dicen los lectores, las lectoras. No sé si alguna de esas 12 uvas, ¿no?, que decíamos antes es la que más le gusta.
Ya, sí, eso es muy curioso, ¿verdad? Porque luego es misterioso, no sé por qué razones, de repente hay gente que le parece como tu mejor cuento, uno que estuviste a punto de quitarlo porque te parecía que no era lo mejor. Es muy confuso y es muy sorpresivo pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que hay que dejar a cada persona que lea lo que considere y que dé la opinión que considere. Y es verdad que a veces te lleva sorpresas, ¿eh? Te lleva sorpresas que en algunos casos son divertidas, en algunos casos hasta un poco decepcionantes, ¿no? Y dices, joder, esto me parecía que es lo mejor que he hecho en los últimos 20 años y es lo que pasa totalmente desapercibido.
Ya. Sí. Nos hemos parado mucho en las estaciones, en ese tren que está en marcha, lo de perder el tren, ¿no? Es una de las constantes también de la vida, las oportunidades perdidas, pero lo que sí hay algo también, ¿no? Aquí es lo de el tiempo perdido y demás, ¿no? Y los lugares sí, que conquistar y sí, el tiempo de sí, ese sí. Juego, ¿no, Pedro?
A mí lo que pasa, bueno, yo igual como me estoy haciendo mayor, como ya soy mayor, el paso del tiempo es uno de los temas, yo creo que es el gran tema de la literatura, ¿eh? Fíjate, más todavía que el amor, que la ambición, que la pasión, que la muerte, el gran tema es el paso del tiempo. Y solo cuando va pasando el tiempo te das cuenta que todo lo demás está o condicionado o enganchado o perdido o incluso en algunos casos recuperado por el paso del tiempo, ¿no? Es el gran tema.
Pues el tiempo se nos ha pasado también en esta tarde. En Cultura.eu hemos recibido la visita de Pedro Ugarte para presentar su nuevo libro, esta colección de relatos titulado Un lugar mejor, publicado por Páginas de Espuma. Pedro, ha sido un placer tenerte aquí en Cultura.eu y vuelve cuando quieras.
Seguro que sí. Un saludo.